Licenciado Alberto Jaimes, ¿cómo estás, Alberto? Muy buenos días, bienvenido a la Mañana de Nacional acá con Gustavo Ramón, te saludamos.
Muy buenos días a vos, a Gustavo, Ramón, grandes compañeros, bueno, y entramos en terapia.
Entramos en terapia, muy buen día, Alberto. Entramos en terapia porque esta pandemia permanentemente está afectando el humor psicosocial y en las distintas generaciones, los distintos grupos etarios, pero vemos que últimamente, no solamente en Europa y acá en Argentina, las recomendaciones, y que ya lo hemos hablado contigo, pero profundizar de por qué hay que hacer tanto hincapié de que los jóvenes se tienen que adoptar la cultura de la solidaridad, la del respeto, y de llevar adelante una vida normal, entre comillas, pero entendiendo que hay que cuidarse, lavarse las manos, usar un tapaboca, porque el adolescente, no vamos a cargar todas las tintas sobre este grupo etario, pero porque el adolescente está en una, ahora se pone también rebelde dentro de una pandemia.
Bueno, esto, querido amigo, esto es un clásico que se complica en etapa de pandemia, pero en realidad ustedes podrán leer un libro de Arminda Verasturi y Mauricio Nobel que dice el síndrome normal de la adolescencia, se llama así. Síndrome es una palabra que está indicando enfermedad, pero enfermedad normal, síndrome normal de la adolescencia, ya está expresando que hay una conducta distinta y que es en el único periodo donde hay anomalías en la conducta. Hay estados de rebeldía, hay fe muy grande o dudas muy grandes. Puede ser religioso fanático, ateo fanático, el tiempo para ellos, lo que va a suceder mañana parece que faltará muchísimo tiempo y lo que va a suceder a fin de año parece que ya está encima. Todas estas cosas son conductas normales en la adolescencia. Con más razón, cuando se encuentra un sistema donde se trata de que encuadrar dentro de una norma general para todos los grupos etarios, entonces justamente es donde más incómodo se va a sentir. Pero esto cae dentro de la normalidad.
Dentro de la normalidad. Deberían focalizarse para vos profesionalmente los medios de comunicación, los comunicadores, la comunicación gubernamental, la comunicación de crisis de los distintos sectores y de organismos, focalizar o especializarse sobre una comunicación directa sobre los adolescentes.
Yo creo que es muy importante porque es un periodo largo. No nos damos cuenta de todo el tiempo que transcurre en la adolescencia, porque nosotros decimos, bueno, a partir de los 10, 11 años comienza la puerta y vamos a tener en esta época actual en la que estamos viviendo una prolongación de la adolescencia que dura hasta más, los 30 años más, cosa que antes no era así. Tiene que ver con los cambios culturales que ha habido también. Por lo tanto, al ser tan numeroso ese grupo etario, tendríamos que darle una comunicación especial para ellos, muy bien elaborada, a partir de un grupo sociológico, psicológico, filosófico, que pudiera conseguir un mensaje que hiciera mella en estas conductas. Yo recuerdo, el mejor mensaje que he conocido es no tenga miedo, tenga cuidado, pero esto no es para un adolescente. No tenga miedo, tenga cuidado, puede ser para los niños y para los adultos.
Claro, pero en un adolescente no, y me hice acordar de otro libro, Socorro, tengo un hijo adolescente.
Así es.
Claro, entonces, ¿cómo hacemos, flaco? ¿Cómo hacen los papás?
Ante la diversidad que se nos plantea, creo que el diálogo es sustancial. Es como que los padres nos hemos olvidado un poco de dialogar con nuestros hijos. Muchas veces las madres dialogaban más, hoy tampoco pueden dialogar mucho con los hijos porque hay una gran rebeldía también. Pero volver a dialogar creo que es muy importante. Antes que tener que recurrir a la terapia, al consejo, probar en la casa, en lo cotidiano, un diálogo, y no responder ¿por qué, papá? Y porque sí. No, no, porque sí, ya no debe existir. Acá debe haber una explicación lógica para que los adolescentes, los jóvenes, puedan captar con voluntad el mensaje, porque el mensaje lo captan, pero ponen su voluntad.
Está bien. Bueno, habrá que ver, porque, por ejemplo, en estos días, y a mí me preocupaba el tema de que se vio un video flaco, por ejemplo, de unos chicos, lo filmó el dueño de un campo, ¿no? En la zona serrana. Adolescentes todos. Lo filmó, estaban acampando, habían hecho fuego. Pero la imagen fue viralizada, como encontrando los culpables, se sentía, ¿entendés?, en el video que los chicos eran culpables de hacer una acción adolescente, que es ir a acampar y de estar en un lugar juntos, de hacer algo así. Entonces, ¿cómo le explicás esto que se da ahora, de que eso no se puede hacer, de que 6 o 7 chicos no se pueden juntar para irse a acampar?
Claro, esto es una conducta ancestral, ¿no? Ir a acampar, ir a pescar en conjunto, ir a cazar en conjunto, es una conducta ancestral porque era el ritual con que los antiguos iniciaban al adolescente, al joven, iniciaban en la adultez. Esto ha quedado en nuestra memoria genética, podríamos decirlo de alguna manera, y vamos a intentar siempre hacerlo. Entonces creo que es muy importante aquí la experiencia paterna, que muchas veces no ha existido. Entonces es difícil aconsejar a un hijo: no hagan fuego, no acampen, no esto, no lo otro, porque no tienen la más mínima idea de haber vivido estas cosas. Sí. Pero que necesariamente tienen que vivirlo los jóvenes. Entonces creo que es muy importante, hay una enseñanza para darles si van a acampar, aunque no esté permitido en este momento, pero sí, si van a acampar, tiene que haber una enseñanza de cómo hacer un fuego seguro, de cómo apagar un fuego seguro, una serie de cosas que ya nos hemos olvidado de enseñarle a nuestros hijos. Creo que tenemos que volver a una vieja cultura desde el principio para poder llegar a esta cultura cibernética que tenemos hoy en día.
Está Habría bien. Que replantearse la transmisión de conocimiento.
Totalmente, totalmente. Nosotros estamos siempre culpando a la escuela o a la universidad por la educación de los jóvenes y no nos damos cuenta que los primeros años de la vida, donde mejor se aprenden todas las cosas y se aprenden de una manera fija y segura, es en la niñez, ¿no? En el nacimiento de los 4 o 5 años. Allí le estamos enseñando la mayoría de las conductas respetuosas, la mayoría de las conductas correctas. Pero si no le damos la oportunidad, no nos damos la oportunidad de enseñarle a actuar correctamente en esta etapa, en la etapa de la niñez, bueno, va a ser muy difícil después cambiarle esas conductas que están aprendidas muy firmemente y que están muy, muy fuertes en su conciencia.
Realmente, qué importante todo esto. Licenciado Jaime, le agradecemos. ¿Nos podemos retirar de la terapia?
Sí, con gusto, con gusto.
Bueno, vamos a volver, obviamente, que vamos a seguir con ustedes.
Obvio, obvio.
A mí me parece que es muy importante, la terapia. Gracias. Es muy importante, aunque uno esté saludable.